cerca me pone peligrosa.
Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Primero. La justicia europea da la razón a la Eurocámara al negar las actas de diputada Puigdemont y a Comín en la anterior legislatura. Entiende que no pueden ser nombrados al no aparecer en la lista enviada por España. Nos vamos hasta Bruselas. Olga Rodríguez.
Hola, buenos días. El TJUE ha desestimado ese recurso en el que Comín y Puigdemont pedían al tribunal su reconocimiento como eurodiputados desde el resultado en las urnas. Pero la sentencia de hoy afirma que el Tribunal General tenía razón, también el entonces presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y que la Eurocámara tiene que basarse en esa lista de la Junta Electoral Central. Los independentistas no aparecían en la misma, puesto que no acudieron a jurar la Constitución. Esto además deja en el aire que Comín pueda ser eurodiputado en esta legislatura, porque el Parlamento estaba a la espera de esta sentencia, que ahora va en contra de lo que reclamaban los independentistas.
Y hablando de Junts, el partido de Puigdemont ha trasladado su guerra con Esquerra al Pleno del Congreso. Las tensiones entre las dos fuerzas se disparan ante la negociación reabierta por el techo de gasto antesala de los presupuestos generales del Estado para 2025. El gobierno, mientras tanto, rehuye de estas tensiones entre los independentistas. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno va a poner a prueba una vez más sus permanentes equilibrios parlamentarios. Lo tienen más aún en sus cabezas los socialistas tras quedar plasmado en el hemiciclo la competición entre Esquerra y Junts. Así, Gabriel Rufián ha tratado de partirles la cara a los de Carles Puigdemont.
Después de negociarlo todo, hemos votado el 89% de las medidas del gobierno español. Ustedes, sin negociar absolutamente nada, el 86%. ¿Quién ha votado a cambio de nada? Es un insulto.
Los costaleros aún deben dar numerosos sobresaltos al Ejecutivo mientras espera que unos y otros concluyan sus respectivos congresos internos este otoño para presentar los presupuestos generales del Estado. El propio Pedro Sánchez ha reconocido que no puede hacer política sobre el vacío y que, por tanto, debe tener en cuenta esa reorganización de sus aliados.
Y hoy tenemos una radiografía de cómo se ha comportado el turismo en la primavera de este 2024 y se confirma un frenazo en cuanto a los viajes de los españoles. Entre abril y junio, los españoles viajamos un 7% menos, aunque gastamos un 4% más. Esto último debido a la subida de los precios. Victoria Ballesteros.
9 de cada 10 españoles elegimos un destino nacional, aunque estos movimientos han caído más de un 8%. Casi lo mismo que han subido los viajes al extranjero, pero en ambos casos pasamos menos días fuera. La media es de 6 noches cuando cruzamos la frontera y 3 cuando nos quedamos en España. Gastamos más por la inflación, 94 euros de media por persona y día. Y la mayor partida es la del alojamiento, los desplazamientos internos, que se lleva un 27% del presupuesto. Y el transporte, en el caso de los viajes al extranjero, con más del 30%. Los destinos nacionales preferidos fueron Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y los más viajeros, Pilar, los madrileños.
Gracias, Victoria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça mantiene el pleno de victorias tras la 7ª jornada de Liga que toca su fin esta noche. Bruno Casar.
7 de 7 tras el 1-0 de anoche ante el Getafe, líder con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Barcelona, que sigue intratable en el Campeonato Nacional Liguero y que en los despachos busca ya cerrar la llegada de ese portero que supla la lesión de Ter Stegen y que todo apunta va a ser el polaco Chesney, que podría convertirse en azulgrana en los próximos días. 7ª jornada que cerramos esta tarde-noche con 3 partidos. Tiempo de juego desde las 7 con el Español Villarreal y Las Palmas Betis. Van a echar el cierre a las 9, Celta y Atlético de Madrid. Este partido se va a dar la mano con la Europa League, que anoche arrancó la primera jornada en la que la Real Sociedad se estrenó con un empate a 1 ante el Niza y que para hoy nos depara al Athletic Club de Bilbao, que visita a la Roma. Jueves, en el que además vamos a poner en marcha el Open de España de Golf, en el que va a estar Jon Rahm, que ha declarado que esta edición es la de mayor nivel que va a jugar. Su participación va a arrancar a eso de las 2 de esta tarde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti, mi escuchas Herrera en COPE Canarias. Contarles que ya ha comenzado esa prueba piloto del 112 para precisamente pues avisar de emergencias. Sonaba en el móvil a las 10 de la mañana algunos dispositivos, una señal acústica en la isla de Gran Canaria. Se llevará a cabo precisamente en nuestra isla con la estimación de llegar a una unas 900.000 personas, ya que ya estas pruebas se habían realizado en islas menores. Además, contarte que llegaba hoy a La Restinga una patera con 48 personas a bordo, entre ellas dos menores. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es cierto, es verdad que la vivienda vacacional estimula la economía. Es verdad que supone un ingreso para familias y permite además diversificar la oferta turística. Pero también es cierto que encarece el alquiler, que genera controversia entre los vecinos y en ocasiones supone una competencia desleal a los establecimientos extrahoteleros, hoteleros también tradicionales. Claro, ante esta dualidad no es sencillo establecer medidas categóricas. De hecho, no se debe establecer medidas restrictivas, ¿no? Aplicar una moratoria, es decir, prohibirla durante un lapso de tiempo determinado, podría tener tintes incluso inconstitucionales y generaría un caldo de cultivo fraudulento. Pero liberalizar el negocio traería el éxodo de familias expulsadas de sus barrios. Es que no es fácil regular una situación en la que tomes la decisión que tomes, siempre hay alguien que pierde. En estos casos se alude al llamado mal menor, y eso es lo que ha hecho el gobierno de Canarias. Pero es que un mal menor es una solución con dos aristas. La primera, la insatisfacción de los que apoyan la medida. La segunda, la indignación de la resistencia. No, el problema, mira, el problema hay que encontrarlo en la falta de previsión y que una vez más hemos llegado tarde a la realidad. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Ya estamos a jueves y además es 26 de septiembre. Estamos diciendo adiós, como el que no quiere la cosa, a este noveno mes del año y también a la semana, este jueves, que siempre está en medio de todos, que es el jueves, el día peor que llevamos, porque además estamos soportando ya la carga, ¿no?, de toda esta semana. Mañana es viernes y como es viernes y tenemos el fin de semana, podemos con todo, pero los jueves son complicados, las cosas como son. Como tema del día, pues la verdad es que es raro que esta canción nos haya elegido, ¿no?, como tema del día. Es un clásico y posiblemente una de las canciones más interpretadas de la historia.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think
del 67, y al principio ya te digo que no tuvo éxito en Estados Unidos, que se vendió unas 1000 copias nada más. Fue necesario que se editara en el Reino Unido para lograr alcanzar la cima en todas las listas de venta. Louis Armstrong, que enseña el amor por las cosas pequeñas, aquellas que nos recuerdan que sí, efectivamente, estamos en un mundo maravilloso.
And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
En cuanto al tiempo, pues igual que ayer, seguimos con intervalos de nubes. se irán por la tarde dejando cielos despejados en el sur, amplios claros durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo en la capital tenemos en torno a 20 grados, en Firgas 19, en Valsequillo 18, en Tunte Sur de Gran Canaria 22 y en la aldea de San Nicolás 23. Hacemos una pequeña pausa y enseguida lo dicho. Te vamos a contar la historia de una víctima, una historia tremenda e indignante. Vamos a hablar de una víctima de violencia sexual, porque han utilizado la foto de ella y la de su hijo con fines sexuales. Enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas, donde solo sentarte te serena. Las seis longs que tanto gustan y agradan, diferentes medidas, aprovecha sus rebajas, están en Muebles Capitol.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, uno sabe que estas cosas pasan ahí fuera porque al fin y al cabo leemos noticias, ¿no? Y lamentablemente todos los días, y gracias a la tecnología, pues se utilizan fotos, sobre todo de mujeres, de chicas, de adolescente con fines sexuales, ¿no? Algunos vídeos incluso que son totalmente manipulados y ponen a esa chica, a esa adolescente, como protagonista de una escena pornográfica, ¿no? Imagínate, tú, imagínate. Lo que puede estar pasando esa chica, ¿no? La familia, cuando de repente recibe esa imagen, esa foto, ese vídeo. Estas cosas pasan. Y ya ha pasado aquí, en Gran Canaria. Y la verdad es que no salimos de nuestro asombro cuando tenemos que contar este tipo de situación. Vamos a hablar con una mujer, ella se llama Blanca Rodríguez, que ha detectado cómo un hombre manipulaba las fotografías donde aparece con su hijo en redes sociales, pues para fines sexuales, ¿no? Además también incluso dejaba constancia de ellos enviándole vídeos a su teléfono móvil. Es que esto es tremendo, ¿no? Blanca Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntame un poquito cómo pasó todo, cómo ocurrió, porque la verdad es que yo, insisto, no salgo de mi asombro. ¿Cómo lo detectaste? ¿Qué fue lo que ocurrió, Blanca?
Pues mire, el principio ha sido, yo hace ya varios meses, desde julio recibo de vez en cuando mensajes fuera de hora, mi teléfono, el móvil, yo utilizo mis redes sociales para trabajar, entonces pongo un contacto directo y demás, por eso han conseguido mi número de teléfono, y me recibía mensajes fuera de hora y fuera de tono, no tenían que ver con a lo que yo me dedico y demás. A raíz de ahí, el viernes, le mando un mensaje a ese contacto y le digo que mi trabajo, que tiene un horario, que le agradecería que si se pusiera en contacto conmigo, que es simplemente para tema de seguro. Bien, hasta ahí bien. Seguidamente, al día siguiente, me escribe un amigo mío, me comenta que en una aplicación pues han puesto mi nombre completo, la ubicación de mi casa, y han dado una información sobre mí, como porque es una aplicación de radares. Pues han dicho que yo soy una usurpadora de identidad y que robo casa. Bueno, no me lo tomo en serio porque consideré que eso son boberías y que encima no me siento identificada, entonces no es algo que a mí me había perturbado. Pues se lo digo, que eso seguramente que no soy yo, que será otra persona. Por la mañana me despierto y recibo a mi iPhone un mensaje de texto, me pone en blanca, contesto con dos interrogantes y sobre la marcha recibo dos vídeos. Entonces, cuando veo los vídeos, se ve en el vídeo cuando lo recibo, la primera imagen es el aparato reproductor de los hombres, vamos, para... Entonces, sobre la marcha bloqueo el contacto y una vez que lo bloqueo, abro los vídeos y me encuentro con un señor grabando una pantalla de ordenador en el que salgo yo con mi hijo en brazos, han editado esa foto, ese es el primer vídeo, han editado esa foto, han quitado a mi hijo y me han desnudado a mí con inteligencia artificial y ese señor en ese momento se está masturbando y se graba a la imagen y a él para que yo vea lo que él está haciendo con las fotos mías. Y en el segundo vídeo se ve otra foto en la cual yo salgo dentro de un charco en bikini con mi hijo en brazos también, agrandan la foto y ahí se siguen grabando y eyaculan. Esos son los vídeos que yo he recibido.
Madre mía, ¿no?
Pues sí, madre mía, la verdad que ha sido, lo de los vídeos ya fue ya el colmo, ha sido un impacto, eso fue el domingo, yo la verdad que no me vuelvo a poner en contacto, ni desbloqueo el contacto ni nada, me quedo en casa con mucho miedo porque, como le comento, tengo un bebé de 20 meses y yo soy mamá soltera, vivo sola, entonces pasé muchísimo miedo, el domingo prácticamente no pude dormir, tenía pánico porque encima tenía mi ubicación, no sé si tiene vínculo una cosa con la otra. Pues el lunes ya, sobre la marcha, fue cuando dejo a mi hijo en la guardería y me persona a la policía y pongo la demanda. Pero, claro, el miedo, el asco, la incertidumbre de quién pueda hacer, de que pueda venir a mi casa, de que si sea un acosador, no lo sea, si sea una broma. Sí, bueno, broma no, porque eso es un delito, pero sí. Todo lo que a mí me ha pasado por la cabeza durante esta semana, pues por eso hizo que yo lo presentara en mis redes sociales.
Oye, Blanca, cuando recibiste ese vídeo, ¿qué impresión te dio? ¿Qué sentiste por dentro?
Primero sentí asco, porque desde que vi lo que era, es decir, en el vídeo, en la primera imagen, antes de descargar el vídeo, se ve claramente lo que me está entrando, y es algo que primero yo no he aceptado ni he autorizado a que se me envíe. Y ya cuando abrí y vi las fotos, es decir, mi perfil, independientemente que considero que eso no tiene ni siquiera tampoco importancia, pero bueno, mi perfil es un perfil más bien de una mami que es soltera, que me gusta exhibir algo muy natural, no me gusta sacarme fotos que sean a lo mejor muy sexys y demás, aunque si fuera así, tampoco nadie tiene derecho a utilizarla. Pero cuando yo abrí las fotos y me di cuenta que las fotos que había utilizado son las únicas dos fotos en las cuales yo tenía a mi bebé en brazos, lo único que sentí era miedo. Miedo, el hecho de que yo soy una mujer, tengo 34 años, creo que esto se lo pueden hacer a chicas jovencitas, que está a la orden del día. También sé que desgraciadamente hay un vacío legal, que no sé en qué va a quedar todo esto, porque no sé hasta qué punto esto puede ser delito o puede decir, no sé, un montón de cosas y la verdad que para mí ha sido una semana muy dura.
¿Sospechas que quién puede ser? ¿Algún conocido? No sé, te pregunto, incluso algún familiar, ¿sospecha de alguien?
Realmente de mi entorno y sobre el entorno en el que yo me rodeo, no tengo sospecha en absolutamente nadie porque no me rodeo de personas que puedan ser capaces.
Claro, pero te habrás preguntado por qué yo, ¿no? ¿Por qué a mí? Entiendo, Blanca.
A ver, creo que porque a mí es porque al final tengo una red social bastante potente y entonces simplemente tenían acceso a A mí lo que me preocupa más bien es si yo no es decir, si yo no soy una persona que me gusta mostrar la parte más femenina o sexual de mí, que todas tenemos, todas las mujeres igual que los hombres, si me lo hacen a mí con un contenido que es súper natural y súper normal, ¿qué harán con otro tipo de mujeres? Es decir, ¿qué reciben otro tipo de mujeres? Y estamos normalizando. Eso es lo que más bien yo me vuelvo, ¿sabes? Me pienso cada dos por tres, porque, es decir, al fin y al cabo es así. Es decir, pueden utilizar esa cualquier foto de cualquier persona, la pueden distorsionar y convertirlo en fotos o vídeos sexuales solamente con una imagen. Entonces, eso es lo que me preocupa.
Blanca, ¿tiene sospecha de que ese vídeo, pues no sé, se ha viralizado o se ha enviado también a otros usuarios?
Yo no, la verdad que no lo sé. Cierto es que a raíz de todo la difusión que yo he hecho, entre muchas personas que han contactado conmigo con sospechas, pero que considero que no tienen mucha veracidad, o a lo mejor son indicios, pero no, hay una chica en específico que le ha pasado el mismo caso hace 2 años, me traslada la información y la única sospecha es de ese chico, y creo que no lo hace con intención de difundirlo, sino intención de que es un depravado sexual, un acosador sexual, y lo hace para recibir placer él mismo.
Claro, claro, Blanca, es que tú has recibido un vídeo. Entiendo que tu preocupación es si este depravado da un paso más, ¿no? Entiendo que eso sí que te tiene que preocupar muchísimo, ¿no?
Pues sí, y sobre todo por lo que me refería, que yo vivo, ¿sabes? Tengo un bebé y demás, vivo sola, y no sé si ese hombre puede hacerme daño, puede intentar querer hacerme daño, puede ir a más y seguir, dejar que pase un poco el tiempo y seguir acosándome y aprovechando que tiene mi teléfono, le digo, me mandó un mensaje de texto a mi iPhone, de iPhone a iPhone, es decir. Entonces tengo mucho miedo y también me preocupa la lentitud de la policía, ya que a día de hoy todavía no ha contactado.
Pero tú tienes el teléfono, ¿no? De quien te envió.
Es decir, tengo el teléfono de quien me escribía por WhatsApp, que no sé si es la misma persona, como vuelvo a repetir por si acaso, pero también tengo, es decir, cuando me mandaron los mensajes de texto fue, me lo mandaron a mi número, pero de un correo electrónico, es decir, sí, tengo el correo electrónico de esa persona. Tengo los datos. Podría, es más, yo creo que inclusive se podría registrar el IP, se podría ver, creo que si la policía se hubiera contactado conmigo ya, posiblemente pues podría haber ellos agilizado todo esto y demás.
¿Qué te dijo la policía cuando fuiste con este caso?
Sinceramente fui, redacté, le enseñé le hicieron un atestado de la policía, le enseñé el vídeo, el policía se asombró y solamente me dijeron, guarda toda la información. De ahí me levanté, me dijeron que en unos días contactaría conmigo porque el departamento, por mi ubicación, lo iban a dirigir a otro departamento de otra zona de la isla, y ese departamento me iba a llamar y iba a llevar el caso, pero hasta la fecha.
Blanca, ¿tu familia qué te dice, qué te cuenta?
Pues partiendo de la base que mi primo que vive fuera vino para acá para quedarse conmigo por las noches para no estar sola. Mi hermano preocupado me pide la habitación a tiempo real. Lo único que les preocupan es mi salud, es decir, que esté bien, que me pueda pasar algo y sobre todo también la de mi bebé. Entonces están más bien, siempre intentan que yo esté siempre acompañada de alguna persona y demás, pero les preocupa muchísimo lo que me pueda pasar.
Claro, una situación como esta no se puede dejar pasar, no puede pensar, bueno, pues voy a pasar de todo, que algún loco que me envió esto, ni mucho menos, ¿no? Esto hay que ponerlo en fuentes policiales ya.
Total, es que totalmente. Entonces, también mi padre que estaba en ese momento de viaje ha volado y ha regresado, y mismo viene para mi casa también, y bueno, eso más bien es para ellos lo principal, para mí es lo más importante. Es encontrarlo a él, porque yo estoy con eso, que quiero encontrarlo, quiero saber quién es, pero mi familia lo único que les interesa en este momento, aparte de eso, que sí también, es que yo esté bien y mi hijo.
Sí. Oye, ya para acabar, supongo que cuando te recibiste ese mensaje, ¿no?, esa foto, te tuviste que sentir totalmente desprotegida, ¿no? Porque le pasa a cualquiera, pero te ha pasado a ti.
Es que, exactamente, me sentí desprotegida y sentí asco, y después a la vez pensé, qué fácil las personas, es decir, qué fácil para este ser tan asqueroso habrá sido hacer este tipo de cosas con mujeres, hasta el punto de que me envió a mí sin tener pudor, sin tener una conversación previa, sin preguntarme siquiera si yo, para él considero que es un algo habitual, entonces a mí a mí me dio asco. Y también el pensar de que cualquier persona puede hacer ese tipo de cosas. Está a la mano, es decir, estamos dejando que personas como este ser hagan este tipo de cosas y nos estamos quedando calladas. Por eso yo no me quedé callada, porque es que, desgraciadamente, centenares de mujeres me han dicho, a mí me pasó algo así, después me he enterado de aplicaciones en las cuales pasan cosas hasta peores, que hacen grupos de pedofilia y pasan fotos, y como están encriptadas esas redes sociales y no pueden descubrir quiénes son, pues están utilizando las redes sociales para hacer cosas todavía más graves.
Tremendo. Blanca Rodríguez, gracias por atender la COPE y contar este caso aquí con nosotros. Un abrazo, buen día.
Un abrazo.
Mucho
gracias,
ánimo. Cuidarse.
Adiós, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino. Especialistas en maderas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa la séptima jornada de Liga.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Betis en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domingo, Ferretería Buen Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't come to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone.
10:28 minutos, se celebra el Día del Farmacéutico. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hablar con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, Loreto Gómez, para saber qué tipo de reivindicaciones tienes y sobre todo conocer un poquito más el sector, ¿no? Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer saludarte una vez más, Loreto. Bueno, cuéntanos un poquito, reivindicaciones fundamentales, el Día del Farmacéutico, cuando se celebró, exactamente por dónde vamos.
¿Por dónde vamos? A ver, el lema de este año es el lema de la FIF, de la Federación Internacional Farmacéutica, es farmacéuticos respondiendo a las necesidades globales. Y nuestro Consejo General, con el acuerdo de todos los colegios, como no puede ser otra cosa, añade facilitando soluciones locales. Entonces, esto resume nuestras reivindicaciones y nuestros ofrecimientos. O sea, sabemos que, por ejemplo, en España la atención primaria está congestionada, los servicios de urgencias, los hospitales, y pensamos los farmacéuticos que como tales, que como expertos en el medicamento, podemos ayudar muchísimo más, más de lo que hacemos ahora, y ayudar a desconfeccionar ese sistema si nos dieran unas pequeñas capacidades que en realidad nos las dan nuestros estudios. Y luego la parte de facilitando soluciones locales es porque es esa cercanía que tenemos nosotros a las personas. La red de farmacias, que somos más de 22.200 por toda España, no hay un español que no tenga una farmacia o un botiquín a más de 10 minutos andando de su casa. O sea, estamos muy cercanos, no tenemos, o sea, 24/7, como se dice ahora, no pedimos cita, la gente puede acudir a nosotros en cualquier momento y estamos ahí. Por eso es lo de facilitar soluciones locales, por la cercanía. Entonces, ¿qué mejor que utilizar nuestra red de farmacia para ayudar a descongestionar este sistema nacional de salud que está un poco apurado en estos momentos?
¿Y qué tipo de integración tienen ustedes en lo que los equipos multidisciplinares, que es un poquito lo que me estás diciendo ahora mismo?
Sí, para empezar, nos parece fundamental y que está tardando la comunicación entre el prescriptor y el dispensador. No puede ser que quien prescribe, médico y actualmente farmacéuticos, estos enfermeros con las guías de dispensación de enfermería, no puede ser que en un momento determinado que haya que resolver una duda desde el centro de atención primaria hacia la farmacia o al revés sobre la medicación de un paciente, o que un farmacéutico tenga que contactar con el prescriptor para decirle, mira, a este paciente se le ha duplicado una medicación, o la medicación que se le ha prescrito está en desabastecimiento, o esta medicación nueva le está produciendo efectos secundarios. O sea, es que es el mínimo, la conexión directa entre quien prescribe y quien dispensa, para tener una información sobre la marcha de cualquier problema que pueda surgir ante la medicación de un paciente, y siempre por el bien del paciente, y eso también ayudaría a descongestionar.
Uy, Loreto, y se nos ha ido Loreto, y es una de las grandes reivindicaciones que llevamos escuchando nosotros por parte de los farmacéuticos, ¿no? Un poquito defender su papel importante en el ámbito sanitario como prescriptor también, en muchas ocasiones, a los propios pacientes, porque ya sabemos que muchas ocasiones también son los propios pacientes los que piden consejos a los farmacéuticos, porque conocen perfectamente de lo que están hablando y sobre todo con el material con el que está trabajando. Parece que estamos teniendo problemas a la hora de poder contactar con Loreto Gómez, que es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas, ¿no? Y también nos hubiese gustado preguntar por el desabastecimiento que hay de algunos fármacos y sobre todo cómo conllevan esta situación, ¿no? Parece que no vamos a poder charlar con ella. Vamos a poner un poquito de publicidad y a ver si podemos recuperar la llamada con Loreto Gómez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la carrera solidaria al Sevadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsevadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sevadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono. Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com.
hiperdino.com y reserva tu abono.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera, en COPE Gran Canaria.
Precisamente queremos seguir descubriendo profesiones y perfiles añadidas a la autoridad portuaria de Las Palmas. Y para ello vamos a saludar en los próximos minutos a Antonio Castellano, lo tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE. Él es jefe de División Operativa Marítima y Centro de Control. Exactamente, ¿qué es lo que hace? Se lo preguntamos en unos segundos. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Claro, tráfico marítimo, encantado de hablar con usted. Tráfico marítimo, lo primero que se nos viene a la cabeza, pues es mercancías y sobre todo personas, ¿no? En cuanto a cruceristas, ¿hay algo más, Antonio?
Bueno, nosotros desde nuestro departamento nos encargamos de atender a los barcos. Dese cuenta que son un total de 15.000 escalas promedio año y atendemos a los barcos tanto desde su llegada a puerto y coordinamos, nos encargamos de coordinar las operaciones que todos estos barcos realizan en nuestro puerto. Por lo tanto, lleva aparejado no solo las 15.000 escalas, sino las más de 15.000 operativas que estos barcos realizan en puerto.
¿Y qué es exactamente lo que piden los barcos cuando llegan a puerto, ¿no? Aparte del atraque, que eso entiendo que lo hacen los prácticos.
Los barcos que recalan a nuestros puertos lo hacen por una gran variedad de motivos. Los principales que tenemos en el puerto de Las Palmas son el suministro de combustible. La siguiente actividad que tenemos por número es la relacionada con la reparación naval. Y a continuación tenemos aquellos tráficos de línea regular o tráfico cautivo. Dese cuenta que estamos en números, cifras récord, como ya hemos expuesto anteriormente, tanto en reparación naval como en suministro de combustible y en tráfico de pasajeros.
Bueno, está el bunkering, sí que está subiendo además de manera considerable, ¿no? Sobre todo por los problemas del Mar Rojo, y viene siendo pues uno de las actividades principales que vemos en nuestro puerto de La Luz y de Las Palmas.
Sí, es correcto. Estamos en cifras de 2 millones de toneladas año, lo cual nos aupa a posición récord en el panorama nacional, peleando con el puerto de Algeciras. Es cierto que la coyuntura internacional del Mar Rojo nos ha catapultado a esa posición que ya llevamos manteniendo pues cerca de un año, es cierto.
Bueno, ¿y esto se va a mantener o una vez ya se solventen los problemas que estamos viendo en el Oriente Medio, pues digamos que volveremos a cifras normales?
Esperemos que se mantenga durante todo el 2025. Ciertamente la coyuntura de incertidumbre nos está favoreciendo, no solo para el búnkering, también en el sector de la reparación naval estamos en cifras récord, también en el sector offshore. En esto me refiero al sistema al tráfico de buques offshore, de plataformas petrolíferas, drill ship y tráfico asociado. En fin, esta coyuntura de incertidumbre internacional ha posicionado aún más al puerto de Las Palmas como líder en este tráfico.
Hay un mercado interesante, ¿no? En todo lo que nos estás diciendo, nichos de mercados que se pueden abrir y que pueden ser bastante interesantes para las nuevas generaciones, ¿no?
Básicamente no es abrir, se trata de consolidar. Se trata de consolidar lo que ya hace de principios de este siglo, en torno a los años 2000, logramos captar por nuestra industria local, muy altamente especificada en este tipo de tráficos offshore, y se trata de mantenerlo y consolidarlo. Como bien se ha contado ya anteriormente, podemos abrirnos y obtener mayor rédito en el tema eólico. El tema eólico sí es cierto que está por desarrollar y estamos tratando de introducirnos.
La eólica marina, ¿no? El offshore.
Exacto, exacto. Ahí sí que hay un alto potencial para crecer y que sea una de nuestras áreas de diversificación en el puerto.
Claro, porque sobre todo supone el aprovechar la energía por una parte del mar y del viento. Ya se ha hablado ya de las instituciones que se puede ser el futuro, ¿no? Más allá incluso de la energía solar e incluso pues implementarla en las viviendas, pero eso ya en un futuro muy muy lejano, ¿no? Hemos conocido que la Autoridad Portuaria de Las Palmas mueve nada más y nada menos que 21 millones de toneladas, además solamente en los 8 primeros meses del año. Son cifras récord, es tremendo, ¿no?
Sí, sí.
Que 21
sí.
millones de toneladas te pones a imaginar y es bestial.
Como le decía, estamos en cifras récord prácticamente en todos los ámbitos de actividad del puerto. El movimiento de mercancías es uno más. Básicamente esas cifras están aupadas por el tráfico de mercancía contenerizada, lo que es el movimiento que está realizando la terminal de OXA en el puerto de Las Palmas, que rondará este año los un millón de contenedores. Ciertamente, como exponíamos antes, se debe a la incertidumbre en el panorama internacional, pero hace poner en valor la posibilidad y la capacidad de los servicios que ofrece la comunidad portuaria y del puerto de Las Palmas.
Don Antonio, ¿es necesario ampliar el muelle de la Luz y de Las Palmas o contar, digamos, con otros muelles que también tenemos asociados a la autoridad portuaria en Gran Canaria para aumentar el tráfico marítimo?
No hemos parado de crecer. El puerto de Las Palmas no ha parado de crecer en los últimos 30, 40 años. Actualmente estamos desarrollando una obra de ampliación del dique Nelson Mandela, no sé si lo conoce, sí, sí. El último dique de exterior. Estamos ahora mismo colocando cajones. A continuación de esta obra, solamente nos quedaría por ampliar como gran obra otros 300 metros del dique Reina Sofía. Y finalizado esto, la autoridad portuaria se dedicará a reorganizar o aprovechar muelles interiores ya construidos. Pero la capacidad de crecimiento exterior del puerto es muy limitada ya a posteriori de esas dos obras que le comento.
Uh-huh. Salimos a jugar fuera de nuestras fronteras. Uh-huh. ¿Qué lugar está posicionado el puerto de la Luz y de Las Palmas o los puertos asociados a la autoridad portuaria aquí en la capital? En la provincia.
En el panorama internacional, sí, se refiere.
Sí.
Obviamente tenemos un rol destacado, jugamos un rol muy importante.
Estamos en la Champions.
Estamos en Champions. En este pequeño ámbito espacial que ocupamos, en el Atlántico, jugamos un rol muy importante. No quiere decir que esto nos haga confiarnos, tenemos competidores que se encuentran cerca nuestra, lo cual no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad de mejora para hacer que nuestros servicios, especializar aún más nuestros servicios y ofertar calidad en lo que ofrecemos.
Calidad, ¿no? Por ahí por donde pasa, ¿no?
Tenemos que seguir jugando con lo que tenemos, y lo que tenemos es, pues lo que podemos ofrecer es calidad en lo que
a
hacemos.
A nivel internacional, en España nuestro competidor, y le pregunto desde el desconocimiento total, ¿es Algeciras?
En lo que se refiere al suministro de combustible a buques, sí. En lo que se refiere al como hub de contenedores, también, sí. Es un competidor, pero no es nuestro principal competidor.
¿El principal cuál es?
Tenemos competidores que de los que debemos preocuparnos más en el África próxima.
Senegal.
Marruecos está creciendo. Hay puertos muy cercanos que están invirtiendo mucho dinero. Pero, como le digo, hay que apostar por la calidad de los servicios que ofrecemos.
¿La situación de Canarias es estratégica para poder mover más contenedores, para ser, como dice usted, un hub? ¿Contamos con esa ventaja? ¿Nos aprovechamos incluso de esta posición?
Sí, ya lo somos. De hecho, las cifras que manejamos de un millón, pasado un millón de contenedores, son el fiel reflejo de lo que le comento. El terminalista OXA, por ejemplo, ha invertido mucho dinero en nuevas grúas que ya se encuentran plenamente operativas en el puerto de Las Palmas. Se ha mejorado los carriles de la terminal, que han posibilitado que vengan barcos más grandes, buques portacontenedores, que estamos hablando de en torno a los 300, 400 metros. Uh-huh. Eso ya nos sitúa, como usted dice, en Champions.
¿Tenemos manga para poder albergar también grandes buques, enormes buques, o digamos que eso es un inconveniente, un problema?
¿Tenemos posibilidad? Sí, la tenemos. De hecho, es lo que estamos trabajando con los mayores buques internacionales a nivel global. A nivel cruceros, estamos trabajando con los mayores buques del mercado. Son barcos de 330, 340 metros, uh-huh. 6.000 pasajeros. Uh-huh. Cada barco de esos transporta 6.000 pasajeros.
Una barbaridad. Seguimos batiendo récords también en cuanto a cruceristas.
Exactamente. El número de pasajeros no ha dejado de crecer. Uh-huh. Hemos disminuido alguna escala. Es cierto, en las escalas se han disminuido. Estamos hablando de en torno a 3, 4, 5 escalas, no más. Pero los barcos que han venido tienen mayor capacidad, han venido con más pasajeros.
Calidad.
Exactamente.
Lo que estamos hablando. ¿Se echa de menos en el, digamos, negocio del crucerista? Es decir, el puerto de la Luz y de Las Palmas, entiendo que ofrece todos los servicios necesarios, pero a partir de ahí, los cruceristas, no sé si a lo mejor nos salimos un poquito del ámbito de su actuación, ¿piden algo más a la capital? ¿Piden algo más a la propia ciudad?
Pues mire, eso se me escapa. Lo que sí le puedo decir es que el número de cruceros en el puerto de Arrecife es casi igual al puerto de Las Palmas, siendo la isla de Lanzarote más pequeña que la isla de Gran Canaria. El porqué de esa razón, evidentemente el atractivo turístico de una isla y otra es distinto. Si bien es cierto que Gran Canaria cuenta con la ventaja de tener mejores conexiones en cuanto a aeropuertos, aeroportuarias. Uh-huh. Dentro de las tres islas que nosotros manejamos, las tres están muy bien conectadas uh-huh. Aeroportuariamente, pero Gran Canaria tiene las mejores conexiones de las tres.
¿El futuro, ya para acabar, don Antonio, es precisamente la ampliación del muelle, o digamos que visibilizamos otro futuro quizás sea más tentador?
No, el futuro pasa por ofertar unos servicios que demande la comunidad marítima internacional. Ahí creo que radica el secreto. Si somos capaces de seguir ofertando un servicio o unos servicios que nos pidan los barcos y ofertarlos con la calidad que este puerto merece, seguiremos siendo un referente.
Antonio Castellano, jefe del Departamento de Tráfico Marítimo y Operaciones Asociadas, muchísimas gracias por pasarse por aquí, por la cadena COPE, y conocer un poquito más las interioridades de la autoridad portuaria, en este caso Muelle de Luz de Las Palmas y otros asociados.
A usted, muy buenos días.
Finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro.
Y es una actriz de aquí, de Gran Canaria, se llama Zaida Santana, es una gran actriz, y va a presentar un monólogo en el Festival de la Palabra que se celebra en Garafía, un monólogo que se inspiró además en su bisabuela, y lo que va a representar es la indiana, es decir, una mujer que fue a Cuba en busca de un futuro mejor, pero regresó otra vez, en este caso a Canarias. Tenemos a Zaida al otro lado del hilo telefónico. Zaida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Oye, gracias a ti por atendernos. Entiendo que para ti pues es toda una aventura, ¿no? La posibilidad de ir a La Palma y llevar tu espectáculo, Zaida.
Sí, la verdad es que sí, porque creo que es un entorno maravilloso para recoger a la indiana, puesto que La Palma tiene mucha tradición, ¿no?, de todos los indianos, las fiestas que ellos tienen, además de los indianos. Creo que bueno, no sé si en números, pero quizás fue de la isla donde más salieron, ¿no?, para Cuba. Y creo que tienen un entendimiento y una comprensión con el tema, pues, muy especial.
Sí, sí, sí. Y además yo me imagino que esto, bueno, yo no sé si lo catalogas como un caramelo envenenado, porque al fin y al cabo estamos hablando de La Palma, tú lo acabas de apuntar también, ¿no? Es una isla con bastante tradición en cuanto a los indianos y claro, es un reto también el poder estar ahí en las tablas, ¿no?, del festival.
Sí, mira, estuve en el Museo Insular de La Palma, pues hace ya unos meses, y bueno, era en la capital de la isla. Ahora me hace especial ilusión ir a la Villa de Garafía, que además de no conocerla, y tengo muchas ganas, pues creo que es un sitio todavía más pequeñito, ¿no? Entonces me imagino que me voy a encontrar pues con otro tipo de público y probablemente pueda ser algo como muy cercano y muy entrañable, y me hace especial ilusión. Al final, ¿sabes qué? Que lo más pequeñito luego siempre es lo más universal, porque la indiana yo la estrené en realidad en Nueva York, fue un encargo del Centro Cultural Cubano de Nueva York, del Instituto Cervantes de allí, y de verdad que es una cosa de una campesina canaria que emigra a Cuba, y lo he hecho mucho fuera de España, y impacta estupendamente, porque todo el mundo lo entiende, todo el mundo ha emigrado, ¿no?
Sí, sí. Esto es un claro ejemplo de que menos es más, ¿no? Es decir, un monólogo tú sola sobre el escenario, una escenografía cuidada, además en un teatro pequeñito como es el de Garafía, ¿no?
La verdad es que sí. Yo me he dado cuenta, precisamente por los años que he estado viviendo en Estados Unidos, fuera, yo sola, digo, ¿de qué manera puedo seguir actuando, ser autónoma, ser libre, como era la indiana, pero haciendo lo que me gusta, ¿no?, que es interpretar? Y el monólogo me lo facilita, porque al fin y al cabo, bueno, aunque luego depende de otras personas, pero lo gordo, pues depende de ti. Y en este caso, pues mira, al final la escenografía es muy poquito, es una maleta, son dos maletitas y un pañuelo. Eso es lo que tengo que transportar, o sea que muy fácil.
Sí, bueno, fácil. Un monólogo yo entiendo que nunca es fácil, ¿no? Nunca debe ser sencillo, ¿no? Y es fácil, es sencillo el hecho de que estés basado en la vida de tu bisabuela. ¿Te ha costado el adaptarlo, Zaida?
Sí, mira, esto fue una relación muy mano a mano con mi padre. Mi padre es quien se crió con la indiana y quien tiene pues toda la información de primera mano. Yo la conocí también, afortunadamente, hasta que tuve 6 años, con lo cual tengo un recuerdo muy vivo de ella. Fue justo antes de pandemia. Yo estaba en Los Ángeles trabajando, mi padre en Canarias, y fue todo conversaciones telefónicas, videollamadas. Entonces fue algo muy bonito para mí, porque era un momento de conexión y reencuentro con mi padre en la distancia. Y luego el texto, efectivamente, el texto al final lo pasé por un poco por las manos de otro dramaturgo, de Fernando Calzadilla, que me insistía en, esto está muy literario, teatralízalo, ¿no?, en darle esa vuelta, porque si no es complicado, te pones a contar un cuento y no puedes contar un cuento. Entonces, bueno, ha sido complicado, pero ha sido ha sido muy satisfactorio, muy bonito y muy personal, una conexión muy personal.
Y entiendo también, corrígeme si me equivoco, un trabajo de investigación, ¿no? Porque al fin y al cabo tendrás que buscar también pues cierta esencia para poder basar este monólogo en tu bisabuela, ¿no?
Efectivamente, de hecho, mira, bueno, mi padre por un lado estuvo investigando fechas. Yo por otro lado también, porque teníamos, vale, ¿qué barco cogió? ¿Qué buque cogió? ¿Cuál fue? ¿El Catalina? ¿El Balmes? Vale, entonces toda esa parte también muy interesante, ¿no?, de la investigación. Luego yo además hice una residencia en Nueva York, apoyada por el Centro Cultural Cubano y por el Hunter College, donde entrevisté a muchos cubanos que viven en Nueva York, descendientes de canarios. Y ellos venían, me contaban su historia. Fue una experiencia también muy catártica, muy bonita. Uh-huh. Y de las propias historias de ellos y de sus abuelos, su historia era al revés. Eran canarios que habían ido, que se habían quedado, uh-huh, y luego ellos ya eran cubanos, ¿no? Uh-huh. De pronto me ofrecían datos que a mí me faltaban. O me ofrecían datos que me daban, que me hacían volar la imaginación, como fue el tema del Hawái. Vino un chico que me habló y me explicó cómo era Hawái grande, porque yo no he estado, por mucho que yo lea, no voy a sentir lo que siente una persona que ha estado allí. Entonces eso también me ayudó mucho, me inspiró mucho y fue muy, muy importante.
Sí. Tú dices que el texto es teatralizado, pero todo lo que cuenta es cierto, es verdad, ocurrió, pasó, ¿no?
Sí, todo es verdad. Hay alguna pequeña licencia poética, no quiero hacer spoilers, pero bueno, la muerte de su marido, ya sabemos que se queda viuda, él muere de un infarto, y bueno, hay una licencia poética que se muere cogiendo higos del Hawái, ¿vale? O sea, pero la muerte es real, con esa edad es real. Todo el resto, pues todo, todo verídico.
Y Saida, ¿cómo nació la idea de poder llevar a las tablas, en este caso, de La Palma, esta obra de teatro? Es decir, ¿cómo nació esta obra de teatro? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Dónde está el germen?
Pues, sí, yo llevaba años, como te dije, yo me mudé a Estados Unidos en el 2013, a Miami, luego estuve, bueno, los últimos años he estado más entre Los Ángeles y Madrid. Pero tengo mucho contacto, mucho vínculo con el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Entonces, yo los años que he estado allí he estado con otros espectáculos míos, que tenían más que ver un poco con la performance audiovisual, con la poesía y, bueno, también teatrales, pero bueno, que tenían estos elementos. Y entonces, la última vez que estuve en la Nacional, actuando en la Nacional de Nueva York, Iraida, que es la presidenta del Centro Cultural Cubano, y María Hernández, que es quien me apoya del Hunter College, me dijeron, oye, ¿por qué no cuentas la historia de tu bisabuela? Y yo pensaba, ¿y a qué le va a interesar la historia de mi bisabuela? Y me lo ofreció, me dijo, mira, nuestro congreso de este año se llama España, un ir y venir, y vamos a hablar del vínculo de España con Cuba. Si tú haces ese espectáculo, nosotros te apoyamos, para que sea el espectáculo de clausura. Y entonces ese fue el germen, el apoyo. Tenía una fecha, tenía un apoyo, una gente que quería verlo en el escenario. Y luego vino la pandemia. Entonces el espectáculo estaba escrito. Además tuve la suerte que conté con la ayuda de la Comunidad de Madrid, que me dio una ayuda económica para escribir el texto. Y entonces, pues nada, al final alquilé un teatro en Madrid, lo grabé con diferentes cámaras y la primera versión de La Indiana fue una versión audiovisual en streaming que vieron desde Nueva York. Y ya la siguiente vez pues ya me fui allí, ya lo hice en el Instituto Cervantes. Y ahora lo de La Palma pues una maravilla, o sí, sea, el claro. Festival de la Palabra han querido contar con este texto y yo estoy encantada.
Ha sido un placer hablar contigo, Saida Santana, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo
muchísimas
fuerte.
Muchísimas gracias a ti, buen día. Un abrazo.
Hay que ver qué rápido pasa el tiempo. Como el que no quiere la cosa, ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero es que nos queda otra por delante, así que no se vayan porque aún hay más enseguida. El boletín informativo, después tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Cuando llego tarde a casa, la imbécil de mi hermana que me pica y que se pasa, la loca de mi madre que me chilla y no se cansa, y el viejo derrotado que
llevaba y amenaza. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Qué horas son estas? Vete a la cama. Un beso en un portal, un abrazo, hasta mañana.